Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludamos con mucho gusto y por supuesto le agradecemos que nos acompañe en este programa. El mes pasado, el Public Policy Institute of California, un centro de estudios no lucrativo, publicó una encuesta llamada Los californianos y su bienestar económico, para tratar de entender las experiencias económicas de las y los participantes y sus sentimientos hacia el futuro, hacia el porvenir. La encuesta se encontró con que un significativo número de adultos del Valle Central ven la falta de trabajos bien pagados, bien remunerados, como un serio problema. Sobre este tema comentaremos más adelante. Antes, y ya que estamos en estos momentos finales de la Copa Mundial del Fútbol en Qatar, que cada 4 años reúne millones de espectadores en el mundo, ¿qué le parece si hoy hablamos de lo que es capaz de hacer este deporte en nuestras comunidades? A muchas y a muchos, incluida su servidora, nunca nos ha gustado ni nos parece correcto el término de americano para describir a las y a los estadounidenses, ni tampoco al deporte del Super Bowl, conocido como el fútbol americano. Pero sí pensamos en el otro fútbol, pues ahí sí que la selección de Estados Unidos es cada vez más un equipo americano porque refleja esa diversidad de nuestro continente americano, ¿no le parece? Hoy queremos conocer cómo las y los inmigrantes en una cancha de fútbol y con un balón redondo han venido transformando comunidades y realidades, lo que significa para nuestras familias migrantes una cancha de fútbol en su barrio, en su comunidad, lo que el fútbol significa para el futuro de muchos jóvenes. Esto sí pensamos que hijos e hijas de trabajadores migrantes, trabajadores agricultores, en las fábricas y en otros sectores, pueden cada vez ir becados a las universidades gracias al deporte. Además, no podemos no hablar también del empoderamiento femenino en las canchas. ¿Qué opina usted? ¿Cree que en el campo de juego las y los latinos han revolucionado este país, a su ciudad, a su comunidad? Llámenos, comparta y comente en el 1-800-34 línea. Poniéndonos en el ambiente del mundial y pensando en inmigrantes, tenemos que recordar que en el 2018 la selección francesa se coronó campeona teniendo a 16 de los 23 jugadores en esa selección provenientes de familias migrantes. Eso dice mucho. Y lo mismo la selección de este país, de Estados Unidos, que tiene jugadores de doble nacionalidad, migrantes de primera generación, muchos latinos, algo que según expertos le ha llevado a participar en Qatar en esta Copa Mundial que ya termina, por cierto, este domingo con un juego entre Francia y Argentina. ¿Cómo la ve? Queremos escuchar de usted, que nos llame, que nos cuente sus experiencias con el fútbol. ¿Qué significa para usted reunirse quizás cada semana en un campo de juego para usted, para sus familias? Con nuestros invitados vamos a ir hablando sobre lo que conlleva compartir un deporte donde se unen inmigrantes que vienen de diversas culturas que al llegar a una cancha, pues son una sola comunidad que comparte un juego. Traemos este tema no solamente porque estamos viviendo la Copa Mundial, sino porque investigadores académicos están estrenando un archivo digital creado por estudiantes universitarios y fanáticos que de manera voluntaria están documentando la historia del fútbol en el Valle de San Joaquín. Y de esta manera, lo que se quiere es examinar cómo la migración ha estado dando forma a la cultura del fútbol en comunidades de trabajadores agrícolas. El organizador del archivo nos va a acompañar y usted, repito, que nos hace el favor de escucharnos, está invitada, invitado a llamar, a compartir esas historias que usted tiene con el fútbol. Anímese a compartir su historia, que puede ser parte de este archivo. Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Para abrir las conversaciones, le doy la bienvenida a Laura Díaz. Ella es reportera del Fresno Bee y de la colaborativa de noticias del Valle Central, de la cual Radio Bilingüe forma parte. Desde Fresno, en nuestros estudios, nos acompaña Laura. ¿Qué tal, Laura? Gracias por estar con nosotros.
Hola, Chelis. Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, Laura, gracias por estar aquí. Laura, pues publicaste hace unos días, el Valle Central de California tiene una rica historia futbolística. Ahora, pues puedes ayudar a contar esta historia. Así se encabeza, pues esto que acabas de publicar. Se refiere al archivo del que les hablaba hace un momento, Laura. Así que para empezar, y antes de hablar del fútbol local y este archivo, yo quisiera que nos cuentes si estás siguiendo esta Copa Mundial en Qatar y a quién le vas, Laura.
Claro, Chelis, he estado siguiendo los partidos a como he podido, pues con el trabajo usualmente se empalma con las horas de los juegos acá en California, pero pues yo le iba a México, yo nací y crecí allá, entonces siempre al Tri cuando le pueda ir le voy. Sí esperé que llegáramos como octavos, cuartos de final, pero pues no fue así. Entonces ha sido divertido ver cómo el resto de los países juegan entre sí para llegar a la final que tendremos este domingo.
Así es, Laura. Pues ahora sí, explícanos de qué se trata este proyecto de archivo, El Otro Fútbol, The Other Football, y por qué El Otro Fútbol, Laura.
El archivo El Otro Fútbol es un proyecto que busca documentar la historia del fútbol, del soccer, aquí en California, y pues se llama así El Otro Fútbol por, pues como comento, en inglés usualmente se le llama soccer, o en forma, pues plática un poco más coloquial, pero cuando decimos fútbol, pues se piensa en fútbol, en la FIFA, en el Mundial, en la Liga, en la UEFA. Entonces, lo que busca hacer este proyecto, que comenzó en el 2018, aquí en Fresno, por Romeo Guzmán, él daba clases en Fresno State y vio que tenía alumnos tan interesados en el deporte como él, llevaban a cabo investigaciones y fueron juntando material para coleccionar estas historias de cómo se empezó a desarrollar el deporte aquí en el Valle.
Y con él vamos a platicar en unos momentos, pero antes, Laura, pues, ¿tú qué sabes de dónde comienza y cómo comienza la historia del fútbol aquí en el Valle Central de California?
Eso es algo de lo que sigo aprendiendo yo también, Chelis. Parte de lo que documenta el archivo histórico es cómo se relaciona el fútbol con las corrientes migratorias. El proyecto reconoce que colectivamente no se ha encontrado el momento específico de cuando comenzó a jugarse el fútbol aquí en Fresno. Sin embargo, a como la población local fue creciendo, inmigrantes de diferentes partes del mundo, no solo latinos, se establecieron en California, la presencia del deporte fue creciendo. Y pues dada la ubicación de nosotros en el estado de California y tan cerca de México, muchas de las historias locales se pueden trazar a granjeros y trabajadores de campo que al migrar al Valle Central trajeron consigo el juego.
¿Y qué tanto ha venido creciendo, Laura?
Muchísimo. Escribiendo de este artículo sobre el archivo, tuve la oportunidad de ir a Fresno Indoor Soccer, una facilidad deportiva para fútbol de sala o de salón, como se le conoce en español, y uno de los dueños, Anthony García, me comentó que ha visto el deporte crecer cada vez más desde que él empezó a jugar de niño. Él lleva 21 años manejando su negocio, que está en la avenida Cedro, en la Cedar Avenue, aquí en Fresno, y sigue jugando a sus 57 años de edad. De lo que platicamos ese día durante nuestra entrevista, él no ve que el ritmo del crecimiento del fútbol local vaya a desacelerarse en ningún momento pronto.
Interesante ese asunto. Ahora, ¿qué significa, Laura, o qué crees que representa este deporte para nuestra comunidad latina, para todas esas familias migrantes?
Creo que el fútbol representa la unión y atención que se tienen las comunidades y familias migrantes entre sí, Chelis. Reportando sobre este archivo fue evidente cómo las comunidades migrantes, tanto latinoamericanas como aquellas de otras regiones del mundo que viven ahora aquí en California, no nada más se juntan para jugar, sino también crean estos espacios donde se platican, cuentan el chisme más reciente, comparten recursos y están al pendiente de que todos en sus equipos de juego estén bien, o sea, que la comunidad esté sana, que si haya esa comunicación, que si alguien está en necesidad de algo lo puedan ayudar y pues que todos sigan adelante como, pues no nada más equipo, pero como comunidad.
Como una familia, porque sí es cierto, no solamente me imagino que se reúnen quienes están jugando en el campo, sino sus familias, los y las vendedoras ambulantes, es toda una comunidad. ¿Hay alguna historia, Laura, o experiencia con el fútbol que hayas escuchado al hacer este trabajo, que te haya sorprendido y que quieras compartir con nosotros?
Sí, Chelis, pues hablando con el mismo señor García, cuando lo entrevisté y pues de esta situación de las familias, como comentas. Él me platicó que su papá fue uno de los fundadores de la Liga de Soccer Juvenil en Clovis, aquí cerca de Fresno. El señor García me dijo que junto con sus amigos, el papá de él comenzó a jugar en los campos después de trabajar. Y aunque su papá no sabía mucho del deporte, sí sabía jugar, y con sus amigos poco a poco fueron averiguando y aprendiendo sobre las cosas técnicas y ligas locales, que eventualmente los llevó a fundar la Clovis Junior Soccer League, o la Liga Juvenil de Clovis, que ahora se le conoce como la Clovis Crossfire Soccer League, o la Liga Crossfire de Clovis. Entonces eso también, pues en perspectiva del señor García, demuestra que el deporte no está por irse a ningún lado, a ningún momento pronto, igual con su negocio que lleva ya más de 20 años en la comunidad.
Que llegó y está aquí creciendo y se va a quedar, por lo visto. Antes de seguir continuar con esta conversación con Laura, me gustaría invitarles nuevamente a ustedes que nos están escuchando para que nos llamen con sus historias personales, sus experiencias de lo que este juego, el fútbol o el fútbol, pues ha tenido en su vida personal, en su familia, en su comunidad. Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Yo estoy casi segura, Laura, que todas las personas que nos están acompañando en este momento tienen alguna historia, alguna experiencia que compartir. ¿Tú tienes alguna, Laura, muy personal que quisieras contarnos ahora, que te gustaría que forme parte de este archivo?
Pues sí, Chelis, yo como comenté anteriormente al principio de nuestra plática, yo nací y crecí en México, hasta que los 19 años fue que me mudé a los Estados Unidos. Y creciendo ya me acuerdo perfectamente, era más o menos como al inicio del verano, fin del ciclo escolar. Pues comenzaba el mundial, entonces ya quedaba poco trabajo por hacer en las escuelas y se pausaba todo y nos ponían los partidos de México en los salones o nos juntaban en las aulas como de convivencia a ver el juego, varios grupos o varios salones de mi generación. Y también con mi familia nos juntábamos para hacer los álbums de estampitas, los Panini. Entonces teníamos la colección de todos los jugadores y era pues intercambiar tarjetitas, ¿no? Y conseguir todas las estampas para completar los equipos y luego estar viendo los partidos con el álbum y ver qué jugadores sí llegaron o no, porque esos álbums luego se hacían con los equipos pronosticados, ¿no? O con los equipos tentativos más probables, pero siempre llegaba a ver algún jugador que no le llegaba a ser o había cambios de último momento. Y mi abuelo era súper fan. O sea, él todos los deportes, le encantaba verlos y nos juntábamos en familia. Y pues ahora que estamos todos a distancia y él ya no está con nosotros, pues por chat nos seguimos hablando por WhatsApp en diferentes partes del mundo y diferentes usos horarios. Estamos todos en contacto con los resultados más recientes, pues, de los partidos. Entonces, aunque yo he estado trabajando y no he podido ver los partidos completos o me he tenido que perder algunos, sí que puedo checar el grupo de mi familia, el WhatsApp, y ver en qué van los juegos, con nombres de los jugadores, los goles, a qué minuto fue, si se fueron a penales. Entonces sigue siendo una forma en la que estamos todos en contacto, viendo qué pasa con el Mundial.
Y las discusiones, me imagino, Laura, de quienes están de acuerdo de si fue justo o no fue justo, si el árbitro, porque siempre al árbitro no le va tan bien en estos partidos. Laura, antes de volver al asunto del archivo, dentro de las historias, ¿hay algo sobre las mujeres en su participación en este deporte que quisieras mencionar?
Sí, yo personalmente no jugué fútbol creciendo como niña, pero sí se ha visto un empuje mucho más pues fuerte y apoyado tanto aquí en Estados Unidos como en Latinoamérica. Y por ejemplo, en esta facilidad, en el Fresno Indoor Soccer, tienen una liga de adultos que juegan semanalmente, durante tienen su propia liga co-ed, le dicen aquí. Entonces, tanto hombres como mujeres juegan juntos. Y es fui a fotografiarlos y es algo impresionante ver cómo la comunidad, como se los platico, sí se cuida y sí se checa entre sí y ver que todos estén bien y la participación de las mujeres en los mismos campos, en las mismas canchas que los hombres. Entonces sí, es algo que yo de chica no me acuerdo haber visto tan casualmente suceder. Entonces ahora sí se ha vuelto más la norma y me da gusto ver eso.
Claro que sí, más inclusión. Este archivo, Laura, de The Other Football, está buscando historias, como has dicho, de migración, comunidad, deporte, que ilustren, que forman parte de esta creación de la comunidad futbolística en California. Dinos cómo participar. Quienes nos están acompañando en este momento, ¿qué pueden hacer? ¿A quién contactar? ¿Cómo hacerle?
Claro, Chelis. Todos aquellos interesados en compartir sus historias, ya sean fotos, anuarios, medallas, diplomas o grabaciones de voz donde puedan contar sus experiencias, pueden contactar a Romeo Guzmán, que estará también después platicando con Chelis en unos momentos, que es el encargado del archivo. Cuando hablé con Romeo, me comentó que las contribuciones pueden ser tanto en inglés como en español, y esto no significa que si tiene usted una foto que quiera compartir, se la van a quitar. Claro que no. Se escanea digitalmente, entonces existe una copia en línea, digital, y usted se queda con su material original. No se trata de que la gente entregue o regale cosas, pero comparta sus experiencias, pues. Y a Romeo se le puede contactar vía correo electrónico. Y la dirección que yo tengo para él, que me permitió compartir, es Romeo, R-O-M-E-O, como se escucha, Romeo, punto Guzmán, con Z, arroba, C-G-U, punto E-D-U. De nuevo, es Romeo, punto Guzmán, arroba, C-G-U, punto E-D-U.
Perfecto, y como bien dices, lo vamos a tener en unos momentos aquí en este programa de Línea Abierta. Laura Díaz, reportera del Fresno Bee y de la colaborativa de Noticias del Valle Central, muchas gracias por haber estado con nosotros. Laura, ¿hay algo más que quieras agregar antes de despedirte?
Pues que sigan los oyentes a la noticia de, no noticia, a la colaborativa de Noticias del Valle Central. Tenemos este esfuerzo también de La Abeja en el lado del Fresno Bee, del periódico, que es un email semanal con noticias de la comunidad latina. Entonces, cualquier cosa que se les ofrezcan, estamos a sus órdenes para escuchar lo que nos quieran compartir. Y pues que tengan felices fiestas, ya que estamos en el Maratón Guadalupe Reyes, desde el Día de la Guadalupana hasta el Día de Reyes, el 6 de enero, que todos tengan un buen tiempo con sus familias.
Lo mismo para ti, Laura, muchas felicidades y que tengas un excelente 2023, si es que ya no hablamos antes del fin de año. Laura Díaz, reportera del Fresno Bee y de esta colaborativa de Noticias del Valle Central, del cual Radio Bilingüe también forma parte. Gracias, Laura, hasta pronto.
A ti, Chelis, gracias.
Nosotros vamos a irnos a una pausa y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y bueno, le doy la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Nos acompaña el profesor Romeo Guzmán, director de esta iniciativa de la historia pública de El Otro Fútbol. Bienvenido, profesor Romeo Guzmán, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, profesor. Buen día. Y también le doy la bienvenida a David Guzmán, estudiante de posgrado en la historia por parte de Claremont Graduate University. Nos acompaña también. Bienvenido, David. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Chelis? Una pequeña corrección. David González.
David González, gracias por la corrección, David. Gracias y gracias por estar ambos con nosotros. Vamos a hablar de este archivo, de la importancia de cómo el fútbol pues está relacionado con las y los inmigrantes en California, profesor Romeo, pero no quiero, así como hice con Laura, pues no empezar a hablar de este archivo sin preguntarle si usted, que casi adivino que sí está siguiendo esta Copa del Mundo, que como dije, cada 4 años se vive, se llena de emoción y realmente une a muchas comunidades y familias, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Profesor, ¿le está siguiendo?
Sí, claro. Sí. A ver cómo nos va el domingo, ¿verdad? Ojalá que Argentina gane. Y pues mucha tristeza, ¿no? Morocco perdió, México perdió, y pues ya creo que falta un equipo que, pues más bien Messi, más bien que Argentina, que Messi gane.
Le da todo el valor o el triunfo entonces a la Argentina, un solo jugador que es Messi. David, ¿usted lo está siguiendo?
Híjole, parece que yo, el profesor, entonces andamos encrucijados, porque yo le voy con todo a Francia por lo que Messi le hizo a mi México.
Creo que ese es un sentimiento de muchos y muchas, de David. Pero bueno, vamos a hablar, por supuesto, y a seguir este mundial que ya termina este próximo domingo. Y vamos a también a saber pues qué pasa con Marruecos y la selección de Croacia. Pero hablemos de este asunto, de lo que ha ocurrido y ocurre, y al parecer no se detiene, que es lo que significa la historia del fútbol en el Valle Central de California. Profesor Romeo, a mí me gustaría que usted nos diga dónde y cómo comienza esta historia.
Wow, bueno, pues es muy larga la historia, y creo que de veras no hay ningún origen en términos de fecha ni de personas que traen el fútbol. Obviamente los mexicanos llegan al Valle, y creo que en el 50 ya hay un equipo que se llama Club México. Son términos de una punta de origen, hay un equipo mexicano en los 50, pero también hay estudiantes que vienen de diferentes partes del mundo que también empiezan a jugar en Fresno State también en los 50. Entonces, de veras, cuando estamos hablando del fútbol en el Valle, pero también en Estados Unidos, hay muchas diferentes orígenes, muchas diferentes personas y comunidades que traen el fútbol. Lo que sí se sabe es que en algún tiempo todas estas comunidades son los que de veras juntos crean un colectivo, y es agradecimiento a todos que el fútbol crece en las universidades, también profesionalmente y obviamente con la juventud.
Y a manera local, ¿de qué manera las comunidades inmigrantes están transformando este juego y lo están haciendo crecer, como escuchábamos hace un momento, David?
Perdón, otra vez, Chelis, perdón, se me fue la línea por un momento.
Sí. ¿De qué manera las comunidades inmigrantes están transformando este juego, esta reunión en una cancha, que al parecer, como nos contaba Laura, pues está creciendo cada vez más?
Sí, así es. Bueno, lo que yo pude indagar fue sobre un proyecto, ¿no?, que hemos estado realizando con el doctor Guzmán, sobre diferentes personajes que desarrollaron pues la cultura del fútbol en el Valle de San Joaquín. A mí, por ejemplo, me tocó investigar la vida y la trayectoria del director técnico de los Bulldogs de la Universidad de Fresno, que viene siendo el doctor José Elgorriaga. Entonces, pues a partir de la investigación pude descubrir de que el doctor José Elgorriaga, que fue exiliado, ¿no?, a partir de la Guerra Civil Española, utiliza la cancha de fútbol como una plataforma para gestar y para promocionar aquellos valores democráticos y comunitarios, ¿no?, que quería impartir hacia la juventud. Y pues es eso, ¿no? O sea, la cancha de fútbol puede simbolizar mucho más que un simple deporte, ¿no? Puede ser ese campo para poder promocionar, ¿no?, la bondad, promocionar el liderazgo, promocionar la comunicación y gestar comunidad.
Y efectivamente, no solamente esta gestación de comunidad, de crear estas familias que ya son interraciales. Profesor, a mí me gustaría que nos hable de lo que significa. Yo hace un momento decía también cómo hemos visto que muchos hijos e hijas de inmigrantes, de trabajadores agrícolas o en otros sectores, de pronto los vemos llegar también a la universidad, y en muchas ocasiones es porque se han ganado una beca gracias a su desempeño, en este caso, en un deporte como puede ser el fútbol, profesor.
Una de mis historias más favoritas es sobre Jaime Ramírez, que es el director, es el coach en Fresno Pacific. Y su historia es muy interesante porque él viene de Mexicali, llega a Fresno y llega con sus abuelos, y es indocumentado, no tiene papeles. Va a la high school, termina la high school, termina la prepa, y ningún coach lo busca. O sea, él termina la high school y no iba a jugar. Y estaba jugando los domingos, y el árbitro central era el coach de Fresno Pacific. Y el coach de Fresno Pacific le dice: oye, Jaime, ¿podemos cenar? Me gustaría hablar un poco sobre la universidad. Y van y cenan, y le dice el coach: no, para jugar en Pacific tienes que irte a México de nuevo, tienes que regresar a México y vamos a ganar papeleos para que puedas ingresar legalmente como estudiante, un student visa, ¿no? So Jaime se va a Mexicali, se va con su familia, va al consulado, manda todos los papeleos y no le aprueban la visa. Y pues de pura casualidad Jaime le habla al coach y dice: oye, muchas gracias por el esfuerzo, pero no se pudo, no me aprobaron la visa. Y el coach dijo, no, esto no se acaba así, hay que intentar de nuevo. Y entonces lo hacen de nuevo, creo que aumentaron la beca y esta vez sí le dan permiso. Y Jaime Ramírez, que había nacido en Mexicali, que había crecido en Mexicali, que hizo la prepa y la secundaria aquí en Clovis, en Fresno, el área de Fresno, se convierte en jugador en Fresno Pacific. Y después de allí juega en LA Aztecs, pero más importante, se convierte en el coach de Fresno Pacific y es el fundador del equipo de mujeres. Y a través de su puesto allí en Fresno Pacific, de veras ha abierto muchas puertas para muchos hijos de migrantes. Y muchos de esos hijos de migrantes también en torno han ido a ser coaches. Y uno de los jugadores que jugó con Jaime Ramírez en Pacific y que ahora es coach es José Luis Delgadillo, que es coach en Roosevelt.
Esta historia me imagino que es de las muchas que ustedes han venido pues recogiendo, documentando y que van a ser parte de este archivo. Si usted que nos está escuchando está en este momento diciendo, yo me acuerdo de una historia así, o me acuerdo que mi abuela, mi abuelo, o algún familiar de usted tiene esas historias que compartir con nosotros y que quisiera que fueran parte de este archivo, pues llámenos al 1-800-345-4632. En este momento, pues el profesor Romeo Guzmán nos va a decir por qué hacer un archivo, cuál es la importancia de documentar toda esta historia e historias como la que acaba de compartir, profesor Romeo.
Ay, muy buena pregunta. Pues es divertido. Creo que también podemos aprender del pasado, pero tal vez, no te voy a responder, tal vez lo que me gusta más del archivo es que es una manera de no solamente compartir, pero crear comunidades distintas, en términos académicos, tal vez, y déjame tal vez hablar un poco de lo... Para mí, mi favorito del fútbol no es el Mundial, aunque sí me gusta mucho el Mundial, pero es la cáscara, ¿no? Mm-hmm. Que si ves a alguien jugando en un parque...
Explíquenos qué es la cáscara para que aquellas personas que no saben.
Una cáscara es simplemente un juego informal que puede existir con portería, con bolsas, en un parque, en la calle, es un juego informal. Y lo más bonito de la cascarita es que cualquier persona puede llegar y jugar. Y a través de la cáscara, la gente va cada semana, se vuelve comunidad. Como estaba diciendo Laura, la gente no solamente juegan juntos, se aprecian, se cuidan. Y lo que estamos haciendo con el proyecto es, ¿qué pasa si podemos crear una cáscara que también es académica? ¿Qué pasa si podemos crear un espacio que es abierto a futbolistas y donde a través de eso podemos hablar de ideas intelectuales y ideas importantes? Y lo que hicimos el sábado, por ejemplo, creamos unas playeras de Joaquín Murieta. Eran Joaquín Murieta's All-Stars, y Joaquín Murieta era un personaje histórico del siglo XIX, un tipo Robin Hood, más o menos, mandito. Y la idea era que a través de jugar y ponernos las playeras estamos creando un espacio para tener conversaciones sobre el pasado y la historia de mexicanos en California y en Estados Unidos.
Interesante esto. Déjeme tomar la llamada de Roberto, que nos está hablando de Arvin y que seguramente quiere también participar. Quizás a lo mejor tiene usted una historia, Roberto. Adelante, gracias por llamar.
Buenos días.
Buen día.
Sobre el nombre de fútbol. Bueno, se supone que la primera parte de foot es la palabra americana de football. No se llamaba eso antes en México, porque yo oí una programa de México que dijeron que en las pirámides mexicanas estaba diseñado los juegos de fútbol se jugaba con el pie. Y eso ya lo tenían hecho miles de años antes que llegaron los de Europa. So, nomás quería saber cómo llegó a cambiarse el nombre a fútbol en vez de un nombre más indígena, vamos a decir.
Gracias por su pregunta, Roberto. Pues se la pasamos así tal cual al profesor y también a David González, a ver quién de los dos la quiere y la puede contestar. Profesor Romeo, vamos con usted.
Sí. Bueno, muy muy buena pregunta, y fíjate que hay juegos de pelota por el mundo que existen antes de que existe lo que se llama fútbol con las reglas, ¿no? Lo que pasa que el juego que se juega en México, que aún se juega en Fresno, fíjate, No, no es fútbol en sí, o sea, sí tiene algo de parecido, lo que sea, pero la razón por qué lo que llamamos ahora es fútbol es porque las reglas en algún momento en el siglo XIX se apuntan, por decir, y ese juego viaja al mundo y llega a diferentes lugares y se convierte un poco distinto. Sobre el juego que se jugaba con los náhuatl, con los, de veras no, de ahí no viene el origen del fútbol en México, viene de Europa, la verdad.
Gracias. Profesor David, ¿quiere agregar algo?
Sí, efectivamente, así como plantea el profesor Guzmán, o sea, por todo el mundo pues hay variaciones, ¿no?, de juegos de pelota que se desarrollaron, de hecho, pues a veces, si no siglos, milenios, ¿no?, antes de la formación de lo que va a ser fútbol, soccer en Inglaterra, pero efectivamente, pues, como plantea el doctor Guzmán, a partir de 1863 es cuando ya se reglamenta, ¿no?, las reglas fundamentales de lo que se va a evolucionar como es el fútbol, soccer, y se va, y conforme pues diferentes empresarios, diferentes, incluso en soldados, ¿no?, y marineros del Imperio Británico, pues van a difundir ese deporte, no tan solo por todo el continente europeo, sino también por todo el mundo, ¿no?, como puede ser África, Asia e incluso Latinoamérica.
Bien, pues gracias, profesor Romeo Guzmán, y también a David González. Vamos a hacer la pausa de la media hora y vamos a regresar con más de este tema. Y repetimos, si usted quiere ser parte de este archivo, de esta iniciativa de la historia pública del otro fútbol en el Valle Central de California, llámenos en este momento al 1-800-34-LÍNEA. Cuéntenos su historia, alguna anécdota, alguna experiencia. 1-800-34-LÍNEA. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta, pues esto que escucharon en la pausa es Mano Negra con Santa Maradona, y continuamos con nuestros invitados hablando de pues el fútbol, este juego que une comunidades, que hace olvidar a lo mejor por momentos las políticas, los momentos y las situaciones tensas quizás del momento. Lo retrataba muy bien Eduardo Galeano, ese gran escritor uruguayo que ya falleció, en su libro de Fútbol a Sol y Sombra, donde contaba historias maravillosas de cómo incluso se detenía por un momento o se olvidaba por un momento el estar en una guerra para poder compartir por unos minutos un balón redondo en una cancha de fútbol. David González, a mí me gustaría que usted nos cuente de qué manera el fútbol, el juego, el compañerismo puede ayudar a construir esas redes dentro de la cancha, por supuesto, pero también fuera de una cancha de fútbol. Algo que usted haya visto, que usted haya escuchado y que por lo tanto haya decidido que sea parte de este archivo.
Sí, claro. Bueno, como he estado explicando, ¿no?, es de mi trabajo se enfocó sobre la vida y la trayectoria del doctor José Elgorriaga. Uh-huh. Y estamos hablando de un vasco que a llegar a los 9 años de edad, o sea, estalla la Guerra Civil Española, ¿no? Y cuando estalla la guerra, pues sus padres decidieron huirse de España y llegaron a Francia, al pueblito, un pueblito que se llama Hendaye, y donde también experimentó, ¿no?, la ocupación nazi de Francia a partir de 1940. Acabando la guerra, pues él sigue trabajando en la granja con sus papás y va a una escuela local donde aprende de los valores democráticos y comunitarios del director local de ahí de la escuela, un director que se llamaba John Karikuburu, y pues esos fueron los valores que él va a tratar de gestionar, ¿no?, ya después de volverse el director técnico aquí en Fresno. Entonces, en el 49 se viene a California precisamente para trabajar en la industria de ovejas, de pastorear ovejas, cuando el Valle de San Joaquín, pues la economía, pues principalmente se basaba en lo agrícola, ¿no?, en lo agrónomo.
Sí.
Entonces, lo que yo pude rescatar es de que estamos hablando de un hombre que tuvo que crecer hablando vasco, aprende español y luego aprende francés. Llega a California y aprende inglés, ¿no? Entonces un idioma con otro idioma y lo que hace ese desplazamiento a la cultura o a la identidad de uno, ¿no? Estamos hablando de una persona que empieza identificándose como vasco, obviamente, identificándose como francés, identificándose como estadounidense, ¿no? Y son diferentes identidades que todas son suyas, y es algo que va a impartir precisamente cuando se vuelve el director técnico, ¿no? O sea, ¿por qué limitarse uno a los esquemas que la comunidad le puede implantar a uno o imponer a uno, ¿no? O sea, en su oficina tenía un bastón vasco, tenía parafernalia del Real Madrid, porque era bien fanático de la Real Madrid, y uno dice, bueno, pues si eres vasco, ¿cómo le vas al Real Madrid, no? Pero es eso, o sea, él no se limitaba a las identidades que uno esperaría de una persona como tal, ¿no? Y lo mismo se puede decir de nosotros, o sea, yo como mexicano o mexicoamericano, pues a lo mejor a mí me debería de gustar ciertas comidas, ¿no? Me debería de gustar cierta música o tener ciertos gustos, pero ¿por qué limitarnos? O sea, me podría gustar cualquier música, cualquier cosa de cultura de otra gente, otras comunidades, y adoptarlas como mías, ¿no? Y eso es lo más importante, yo creo, que podemos rescatar de una persona como José Elgorriaga.
¿Sí?
Y me imagino que tras la expansión de este archivo que precisamente está elaborando el doctor Romeo Guzmán, pues vamos a ver más historias así, ¿no? De que hay que historias inspiracionales, historias que dicen, pues hay que romper con los esquemas que a lo mejor nos ponen conscientemente o inconscientemente nuestros papás o nuestros maestros o nuestros amigos, y trascender e ir más allá y decir, o sea, yo soy del mundo, yo soy un poquito de todo, ¿no? O sea, yo creo que en eso realmente es un valor democrático, ¿no? De ver más allá de las esquemas nacionales o de las esquemas étnicas y decir, pues soy ciudadano del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y es eso, Chely.
Así es, sí, ¿por qué asumir que una persona es de tal lugar y tiene que responder a ciertos parámetros o perfiles que son impuestos? Usted nos narra esta historia, pues, de un hombre multilingüe, multicultural, un ciudadano del mundo en toda la extensión de lo que eso significa, y eso es lo que vemos en muchos equipos. Por eso decía yo al inicio, ¿no?, que cuando estamos hablando del fútbol estadounidense, sí podemos ahí decir que es un fútbol americano, porque realmente está cada vez más siendo más incluyente y tenemos gente de todas partes de nuestro continente americano, más inmigrantes. Es impresionante esto, pero también la historia que cada jugador trae en sí, como el refugiado croata, por ejemplo, Modric, que tiene una historia de vida impresionante y que yo creo que lo trata de reflejar en la cancha cada vez que lo vemos. Profesor Romeo, me gustaría que usted nos diga, bueno, vamos a invitar a la gente a que participe en este archivo, pero antes, ¿cómo describe usted, profesor, esta historia de fútbol jugado por inmigrantes a través de los tiempos aquí, en nuestro lugar más cercano y más local?
Bueno, tal vez te puedo compartir sobre cómo los inmigrantes también están cambiando el fútbol en México, en términos que no solamente cambian lo que es el Valle de San Joaquín, pero también están cambiando el equipo de México, y uno de sus ejemplos es Anissa Guajardo, que es chicana, nace en Fresno, y cuando está creciendo no hay en Fresno lo que se llama Olympic Development Program, que es el path, por decir, a llegar al equipo nacional de Estados Unidos, pero sí están viniendo los coaches de México a ver jugadores, y ella juega en el equipo nacional de México. Es muy difícil, pero también es muy común que haya muchas chicanas mexicanas que crecen aquí, juegan aquí y van y juegan en México. So, en esos términos, creo que no solamente estamos cambiando donde vivimos, pero también estamos conectados, regresando y cambiando lo que es el fútbol en nuestros países, ¿no? De origen.
Así es. Gracias, profesor. Antes de que se nos vaya el tiempo de las manos, díganos cómo podemos, las personas que nos están escuchando, nosotros mismos aquí dentro del equipo de Radio Bilingüe, colaborar y ser parte de esta historia, de esta documentación del otro fútbol. ¿Cómo podemos ser parte del archivo?
Nos pueden mandar un email, creo que es lo más fácil, y Laura anteriormente se los dio. Pero también esperamos hacer más eventos. El sábado pasado jugamos fútbol, invitamos a gente a jugar, a aprender y a buscar el archivo, y esperemos hacer más eventos de esa manera, de jugar, de compartir el archivo y de otra vez de traer comunidades que son futbolistas, comunidades que son académicos, que son periodistas, y de veras todos juntos compartir el mismo espacio. So, nos pueden seguir en el social media, nos pueden mandar un correo, y creo que es la forma más directa de participar.
Hablemos un poco en los minutos que nos restan, David González y profesor Romeo, de la parte social y la parte de salud pública que puede significar este juego. ¿Hasta dónde el fútbol mantiene a nuestros jóvenes migrantes alejados de asuntos como pueden ser las drogas, las pandillas? Es decir, el rol que ocupa en la salud de nuestra juventud, profesor. Después vamos con David. Primero usted, profesor.
Bueno, creo que la disciplina es muy importante, ¿no? En términos que hay cosas, cuando estás jugando fútbol, algo sale muy bien y está perfecto lo que hiciste, ¿no? Y creo que eso lo puedes tomar y aplicar a tu vida en la escuela o en el trabajo. Y la verdad, pues creo que más que nada la felicidad. eso you can't quantify it. No creo que tiene valor que se puede asignar. El Poet Laureate de California, que es de Fresno, que se llama Lee Herrick, sí. El año pasado tuvimos un evento y él jugó, no había jugado en 20 años, y su esposa le dijo, yo nunca te he visto tan feliz en mi vida. So, creo que la felicidad, ¿no?, es muy importante también, no solamente el ejercicio y la disciplina.
La felicidad que hace o que contagia cuando las personas se reúnen en comunidad, como dijimos, mientras está el partido, pero también al terminar sigue esta dosis de felicidad de la cual nos habla el profesor Romeo. David González, ¿quieres agregar algo?
Sí, no, me gustó mucho lo que acaba de plantear el doctor Guzmán, y solamente agregaría de que, pues, yo de acuerdo con él, y también yo creo que es una búsqueda, ¿no?, universal, el valor de uno mismo, ¿no?, como persona, como ser humano, y bueno, el deporte, y específicamente aquí el fútbol, ofrece esa oportunidad, ¿no?, de serte realizar, de darte valor a ti mismo y de que otros te valoren, ¿no? Como un participante y como un contribuyente a un esfuerzo de equipo, a un esfuerzo de comunidad, ¿no? Y yo creo que por eso es importante el deporte, y aquí en específicamente el fútbol, porque la cancha de fútbol te ofrece esa oportunidad de que otra gente vea quién eres, de que otra gente te valore por los esfuerzos que haces y por lo que puedas contribuir, no tan solo en la cancha, sino también pues ahora sí que para la comunidad más amplia, ¿no? Y a lo mejor no nos podemos expresar bien, ¿no? En un idioma o el otro, pero en la cancha nos podemos expresar libremente, ¿no? En la cancha podemos expresarnos ahora sí que rompiendo la cintura, como decimos, ¿no? Coloquialmente. Y es eso, o sea, y yo creo que cuando uno tiene valor, uno desarrolla el concepto de valor de sí mismo, pues, o sea, no hay límites.
Bien, pues ahí está, ya escucharon ustedes lo que nos dice David González, estudiante de posgrado en Historia, y también el profesor Romeo Guzmán, que nos está invitando a ser parte de este archivo, El Otro Fútbol. Ahí está su correo electrónico, las maneras en que usted que nos está escuchando puede participar y ser parte, pues otorgando, compartiendo esas historias. Ya para despedirnos, profesor Romeo Guzmán, le voy a pedir pues sus palabras, con qué quiere despedirse, con qué nos deja. Gracias por haber estado con nosotros.
Con las palabras de un francés que era defensor, que era de África, pero jugó en el equipo nacional de Francia en el 98, sí. Dijo que el fútbol es el lenguaje de la felicidad.
Bien, pues ahí está el lenguaje de la felicidad. ¿Perdón?
Ah, no, perdón, lo dije en inglés, pero... the language of happiness, dijo que el fútbol is the language of happiness.
El lenguaje de la felicidad. Gracias, profesor Romeo Guzmán. David González, ¿con qué se despide?
Me despido con alentar a todo joven, ¿no? Que esté escuchando, ya sea hombre, mujer, lo que fuera, con la persona que eres, ve y juega, diviértense sanamente y gocen de este juego que es un idioma universal y que pues provee un camino a la felicidad. Así es que adelante, venga el arte.
Eso, gracias David González, profesor Romeo Guzmán, gracias a los dos, gracias por platicar con nosotros sobre este archivo, sobre el fútbol, lo que significa para nuestras comunidades migrantes. El fútbol es un idioma universal y además nos lleva al camino de la felicidad, nos dicen nuestros invitados. Gracias a los dos, que sigan teniendo buen día. Hasta la próxima.
Sí, muchísimas gracias,
Charlie. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir con más en esta edición extra de Línea Abierta. Antes hacemos una pausa y regresamos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Nuestra edición extra de Línea Abierta, y vámonos al tema que les anunciaba al inicio del programa. Y que tiene que ver con que, aunque el crecimiento del empleo ha sido relativamente fuerte a medida que el estado de California y todo el país están recuperando de esta crisis del COVID-19, los y las residentes de California también están lidiando con el aumento de los precios de los bienes de consumo, los altos costos de la gasolina que todos estamos viviendo este año 2022 que se está terminando. En noviembre pasado, el Public Policy Institute of California, un centro de estudios no lucrativos, publicó una encuesta de más de 2,000 residentes para tratar de entender sus experiencias económicas, sus sentimientos hacia el futuro. La encuesta se llama Los Californianos y su Bienestar Económico. Esta encuesta encontró que el 82% de personas adultas del Valle Central ven la falta de trabajos bien pagados como un problema. A la vez, el instituto también hizo un análisis para entender cuáles son las industrias creciendo en el Valle Central, y lo que encontraron es que las industrias que más rápidamente están creciendo son los sectores de bajos salarios. En general, los empleos del Valle Central crecieron un 2% entre octubre del 2019 y diciembre de este año. Pero los trabajos de salarios bajos, como los trabajos en hotelería, los trabajos en almacenes, crecieron más rápido, por un 5%. Melissa Montalvo, reportera para el Fresno Bee y Fresno Land, está con nosotros en esta edición para hablar más sobre este tema. Bienvenida, Melissa. Gracias por acompañarnos.
Hola, Chelis. Buenos días.
Buen día, Melissa. Melissa, pues para empezar, cuéntanos de qué se trata esta encuesta que hicieron Public Policy Institute of California.
Sí, claro, Chelisa. Pues la encuesta, como explicaste, es como un pulse check, ¿no? Es como para ver cómo los californianos se sienten con la economía. Se hace cada año y pues este año un tema principal fue que la mayoría de los residentes de California y la mayoría de los residentes del Valle Central esperan malos tiempos económicos en el próximo año. Muchos dijeron que el aumento de precios de gasolina este año tuvo un impacto grande en sus finanzas y pues la mayoría también ven la falta de trabajos bien pagados como un problema.
Y claro que lo es. ¿Y cómo se compara, Melissa, el Valle Central con otras regiones del estado?
Pues en nuestra historia, en nuestro reportaje, lo que pues nos enfocamos en otra región que fue el Inland Empire. Es la región metropolitana en California del Sur, al este del condado de Los Ángeles, que rodea las ciudades de Riverside y San Bernardino. Y lo que encontramos fue que allá es una región donde hay más preocupaciones todavía con la falta de trabajos bien pagados. Hay un 88% en Inland Empire que ven la falta de buenos trabajos como un problema. Entonces, pues, en el Valle Central y en el Inland Empire son las regiones con más preocupaciones por sus opciones laborales.
¿Qué más tienen, Melissa, en común estas dos regiones que has mencionado, del Valle Central y el Inland Empire?
Hay dos cosas que tenemos en común. El primero es que las dos regiones estamos viviendo y viendo un aumento rápido de trabajos de bajos ingresos. Estos sectores, como mencionaste, de hotelería, almacenes, y de hecho, el Inland Empire está viendo una tasa de crecimiento en esos sectores aún más rápido que aquí. Y dos, pues los dos estamos, las dos regiones están viendo un crecimiento de los warehouses, logísticas, almacenes como Amazon. Y para entender mejor, hablé con una experta, Ana Padilla, quien es directora ejecutiva del Centro Laboral y Comunitario en la Universidad de California en Merced, UC Merced. Y ella explicó en términos simples que donde el almacenamiento se está disparando, existe una preocupación pública grande por los ingresos de los trabajadores. Entonces, pues, parece que hay una relación con el aumento de estas industrias y los bajos ingresos.
Con los grandes almacenes y los bajos ingresos. ¿Y qué significa esto, Melissa?
Pues, en el Valle Central creo que la historia de la gente está acostumbrada a las industrias de bajos ingresos. Es un problema que ha existido desde antes, ¿no? No es una noticia exactamente para los que escuchan. Pero el cambio es este crecimiento de almacenes, como mencionó Ana Padilla. Lo que pasa es que ciudades como Fresno ofrecen beneficios e incentivos a esas empresas grandes para atraer los negocios como Amazon. Y hay la esperanza que van a crear buenos trabajos bien pagados. Y hace poco reporté sobre un nuevo almacén de Amazon que abrió en Fresno. Y para esta historia hablé con representantes de un grupo que se llama Leadership Council for Justice and Accountability. Y pues están como analizando y monitoreando todos estos nuevos proyectos. Y lo que ellos dicen es que hay que tomar estas decisiones de dar permisos a estos tipos de empresas con calma para entender y analizar los almacenes y pues para ver si realmente están aportando los beneficios que prometen.
Gracias por esta explicación, Melissa. ¿Y qué es lo que dicen los líderes laborales locales al respecto de los bajos salarios en la región y cómo se pueden mejorar estos salarios?
Es buena pregunta, Chelis. Hablé con tres personas distintas para entender mejor la situación. Y como mencioné, Ana Padilla de UC Merced, ella dice que hay que analizar el papel del Estado en la creación de estándares para las industrias que tenemos en California. dice que si no cualquier industria puede moverse a la región y avanzar los trabajos de bajo pago. Y parece que el público ya está preocupado por eso. Entonces su idea fue pues preguntar qué papel tiene el Estado para crear esos estándares de pago y otras cosas en el trabajo.
¿Y qué dicen los demás, Melissa, sobre cómo se pueden mejorar estos salarios en la región?
Uh-huh. También hablé con Blake Conksal, quien es el director ejecutivo del Fresno Regional Workforce Development Board. Pues es una organización que tiene muchas capacitaciones para los trabajadores, opciones para pagadas también, si uno quiere pues aprender una nueva carrera, nuevas skills, inglés para el trabajo, por ejemplo. Y él dice que el problema de bajos salarios en la región tiene que ver con educación y capacitación. Dice que pues, si no tenemos el talento para atraer a estas empresas que pagan mejor, pues no van a venir. Entonces, dice que el primer paso es más oportunidades de entrenamiento, capacitaciones, educación para los residentes del Valle. Y pues si alguien quiere, su organización, Fresno Regional Workforce Development Board, tiene muchas oportunidades. La encuesta de PPIC encontró que también la mayoría de californianos, sin importar su partido político, también apoyan a más inversión del gobierno en capacitaciones profesionales o job training. Entonces, es un tema que ve como algo que puede mejorar los salarios de la región.
¿Y hablaste con algún representante, Melissa, de algún sindicato? ¿Qué es lo que piensan al respecto?
Sí, también hablé con un representante de sindicatos, se llama Dylan Savory, y es el director ejecutivo del Central Labor Council, un consejo central laboral que representa 50 sindicatos y uniones en los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings. Y lo que él dijo fue que el problema de trabajos de bajos salarios en la región es un síntoma de los problemas que existen en la economía entera, no más allá del Valle. Dice que hay una combinación de factores complejos que contribuyen a los bajos salarios. Uno que mencionó fue la clasificación de empleados como contratistas y cómo eso puede impactar sus pagos y beneficios. También dice que la disminución de pequeños negocios ha tenido un impacto porque luego vienen empresas más pueden controlar un poco más las economías locales. Y también dije que las leyes laborales en este país están rotas. Entonces, pues hay factores más grandes que no podemos controlar necesariamente aquí en el Valle.
Bien, pues te agradecemos mucho, Melissa, por esto que nos acabas de informar. Se nos acabó el tiempo, así que en breves segundos, ¿hay algo que quieras agregar?
Sí, pues algo que quiero decir es que también mencionó algo con un poco de esperanza. Dylan Savory dice que si hay una presencia más grande de sindicatos, suelen subir los salarios. Así que eso fue su tip de quizás organizar un poco más en nuestras industrias del Valle.
Bien, pues gracias, Melissa Montalvo, nuevamente por haber estado con nosotros. Melissa es reportera para el Fresno Bee y Fresno Land nos acompañó en esta edición extra de Línea Abierta. Gracias, Melissa, hasta pronto.
Gracias, Chelis.
Y gracias a ustedes también por escucharnos en esta edición. Yo soy Chelis López, que la sigan pasando bien. Gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Radio. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.